Es momento de tomar el control de tu bienestar. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bienvenidos todos a un episodio más de Supervive Podcast, en esta serie que estamos llevando episodios para hablar de salud empoderada. Qué importante es que tengamos salud empoderada, pues para vivir con más bienestar, felicidad y resiliencia, como siempre lo decimos. Y hoy es un episodio especial porque vamos a estar platicando nuevamente con como siempre digo yo, como quien nos da un regalo, un testamento, quien es testigo y quien es una paciente empoderada, pacientes empoderados. Así es que estén muy atentos de todo lo que vamos a estar platicando en este episodio. Y antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a Paco, que cada semana aquí estamos los dos platicando y aprendiendo, pues, de cómo llevar una vida más feliz y más saludable. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, emocionado, esperando esta plática, pues, para ver cómo, ya lo hemos hablado antes, pero no con invitada, creo, sobre el tema de, pues, ser pacientes empoderados, ser pacientes. Tuvimos un episodio de cómo preparar, por ejemplo, la visita al doctor, en el que justamente hablamos sobre esta importancia del paciente en este intercambio doctor-paciente, ¿no? Entonces, pues me encanta la idea. Vamos a platicar con nuestra invitada sobre ahora sí que cómo era este casos de la vida real. Había un programa así.
Pues mujer, así, casos mujer, de la vida casos real.
Pues así va a ser hoy, mujer, casos de la vida real.
Exacto. Gracias, Paco. Y quiero dar la bienvenida a María Rosa Suárez. Gracias, María Rosa. Tú eres un ejemplo tremendo de una paciente empoderada, de una, voy a decirlo, familia empoderada en salud. Hoy vienes a hablar de ti, pero vienes a hablar también a nombre de tu esposo, de tu hija, como paciente, como familia empoderada en salud. Gracias por estar aquí, María Rosa.
Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor, es un honor estar con ustedes. Y aquí estoy, lo que quieran.
Eso, nos encanta eso. Oye, María Rosa, pues yo quiero que nos empieces, ahora sí que como dicen desde el inicio, a contar cómo fue que quisiste o por qué fue que quisiste convertirte en una paciente y en una familia empoderada en salud. Platícanos un poco acerca de cuál es tu motivación detrás de empoderarte en salud.
Mira, yo creo y siento que desde el momento en que te conviertes en mamá, te viene una esencia de empoderamiento absoluto. Lo primero que se me ocurre de cómo usé mi empoderamiento fue cuando nació mi niño. Cuando nació mi hija, que es la mayorcita, Ale, encontré a un muy buen pediatra, muy recomendado, todo. Y ya tenía Ale 3 años cuando nació Jorge, el hermanito. Y claro, seguimos con el mismo pediatra. Jorge, a diferencia de Ale, que fue súper sana, súper, súper sana, Jorge presentó muchos problemitas, ¿no?, de salud. Pero llegó el momento, tenía meses de nacido y ya había pasado por varios problemitas, y tenía meses de nacido y ya comía papillitas y esto. Y empezó con diarrea. Ahí voy con el doctor, una, otra vez, y el niño seguía igual. Él le cambiaba tratamiento y seguía igual. hasta que ya había pasado un mes y el niño seguía con diarrea. Y me dijo, ay señora, vamos a tener que hacernos a la idea de que ese es el estilo de obrar del nene. Cuando me dijo eso, me dieron ganas de, no sé, ponerle una cachetada, ¿no? Uh-huh. Salí de ahí corriendo a buscar a otro pediatra. Definitivamente ni a Dios le dije, ¿no? Le encontramos otro pediatra, afortunadamente buenísimo, y ya, de ahí nos seguimos toda la vida. Pero yo creo que ahí fue mi primera aplicación de empoderamiento, ¿no? Después, en otra ocasión, bueno, más adelante, tuvimos un caso muy doloroso del hermano menor de mi esposo, que fue diagnosticado con cáncer de huesos. Le hicieron una pequeña biopsia y le dejaron abierto porque pues el cáncer estaba allá adentro. Nos dijeron que no podían hacer nada, que estaba invadido, ¿no? A los cuantitos días de esa cirugía se viene una hemorragia tremenda. De emergencia nos vamos al hospital y le tienen que amputar la pierna. Cuando salieron los médicos nos dijeron, le quedan 3 meses de vida, pero pues ese tiempo le vamos a dar quimio a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Entonces a mí eso me saltó horrible, ¿no? Y platiqué con mi esposo y mis cuñados y les dije, oigan, no. Les digo, ¿para qué vamos a poner a José Luis en esta situación tan dolorosa de la quimio si de hecho le están dando como pronóstico 3 meses de vida? ¿Por qué no lo llevamos con el médico que le curó el cáncer a mi papá? Ese médico es de medicina alternativa. Él tenía su propio laboratorio y era un científico. Y él estaba trabajando con enzimas para curar cáncer. Y logró que el tumor que mi papá tenía en vejiga dejara de ser canceroso. Entonces aceptaron, el doctor le dio tratamiento a José Luis. Y José Luis duró 3 años más en perfecta salud y en gran una gran calidad de vida. Entonces a mí eso, finalmente a pesar de todo esto, él tuvo metástasis y murió a los 3 años de que le habían diagnosticado 3 meses, ¿no? Uh-huh. Pero pues todos nos quedamos como que muy contentos, muy tranquilos de que sus últimos 3 años fueron de gran calidad, comparado con lo que le diagnosticaban los médicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese fue el inicio del empoderamiento, ¿no? Cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos hace ya 30 años, yo empecé a tener un problema de salud que era, yo empecé a notar cosas muy extrañas en mi seno y obvio lo primero que te salta es cáncer, pero no, fui con mi ginecólogo y me dijo, no, eso no es cáncer, eso es una infección en el seno que se llama mastitis. Uh-huh. Entonces me mandó con una especialista que resultó ser una oncóloga muy buena. Para no hacer el cuento largo, yo estuve en tratamiento con esa mujer durante 3 años.
Okay.
Y nunca me quitó la mastitis, nunca. Me operó, me hizo biopsias, me dio 1,000 medicinas, me hizo unas curaciones, como decimos en México, de caballo, horribles. Mi esposo tenía que cambiarme la curación, que eran gasas que metías con una medicina. No, unas cosas tremendas. Y a los 3 años yo seguía igual. Ahí yo me doy cuenta que me falló el empoderamiento. O sea, ¿cómo aguanté 3 años y no busqué otra opción, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta los 3 años, fue que decidí consultarlo con mi médico general. Perdón. Me dijo, te voy a hacer análisis. ¿Tú qué sabes de la diabetes? Le dije, no, pues, nada más sé que en mi familia hay muchísima diabetes, ¿no? Casi toda la familia de mi papá menos él. Entonces me dice, te voy a hacer un análisis. Al día siguiente me habla y me dice, tienes diabetes. Esa es la causa de esa infección que tienes en el seno. Dice, se metió una bacteria y por tanta azuquita que hay ahí, vive feliz y nunca se va a ir hasta que no bajemos el azúcar. Jamás en la vida he vuelto a tener el problema de ese ser. Jamás. Wow. Cuando él va a tratar la diabetes.
Wow.
Sin embargo, a pesar de que él fue el que tuvo el ojo científico, cosa que la otra mujer siendo oncóloga, no sé cómo nunca lo pensó o se hizo guaje, ¿no? A pesar de eso, este médico, mi médico general, llegó el momento en que también él me decepcionó. Varios años, no sé si 2 o 3 años, me trató la diabetes. Y yo desde el momento que empecé a engordar, a inflarme. Subí de peso muchísimo. Entonces llega un día y le digo, doctor, ya no aguanto. Yo he hecho dietas, he comido lo que debo comer, he quitado de mi dieta lo que debo quitar. Y yo sigo gane peso y no bajo un solo gramo, ¿no? Y me dijo otra frase célebre, como el pediatra. Me dijo, bueno, ¿qué quiere que le quite? ¿Qué quiere que le controle? ¿El azúcar o el peso? Híjole. Cuando me dijo eso, yo dije, en ese momento me puse a buscar un endocrinólogo, encontré a la maravilla total de endocrinólogo. ¿Y saben por qué lo escogí? Porque había estudiado en la UNAM, pero era americano. Pero ya después me contó su historia, que su papá le consiguió, bueno, puso un negocio, no sé qué cosa, en México, y ahí se quedaron a vivir todos, y por eso él estudió la carrera en la UNAM.
Oh, wow.
Yo lo elegí.
Wow.
Y me resultó maravilloso.
Claro. Wow. Estoy fascinada con esta introducción, porque sé que no has llegado al final de los ejemplos de empoderamiento, porque conozco más de la historia, pero quiero ahorita nada más decir que estoy fascinada en el sentido que, híjole, un paciente empoderado escucha esta parte de intuición, ¿verdad? O sea, y decir, esto no me late. No sé cómo explicarlo, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿verdad, Paco? De aquí en el estómago. Ajá. Se siente algo raro y no me late. Y, oye, esta frase, esto que me está diciendo, ¿cómo que mi hijo va a ser así?
Normal. Popó,
o normal. O ¿cómo es que mi peso voy a estar así nada más? A ver, no me late. Y yo creo que en esta parte de estar inquietos o inquietas, y de seguir buscando, este es un tremendo ejemplo de empoderamiento, porque hay muy buenos doctores, y el tema es cómo buscarlos, qué preguntar y sentir como a nivel del cuerpo, ¿verdad? También que estoy en el lugar correcto. Quiero ser un paciente empoderado.
Sí, la importancia, ¿no? De tomar este rol como protagonistas de nuestra salud, es decir, no delegar nada más, sino ser conscientes de lo que está sucediendo y cómo están sucediendo las cosas a lo largo del tiempo. Mencionaste que ahí falló tu empoderamiento porque fueron 3 años. Bueno, no somos expertos nosotros en salud y estamos confiando en los médicos, y entonces si nos dice que ahí vamos bien, que está trabajando, que bueno, podemos creer, ¿no? llegará el momento en el que nos daremos cuenta que, como decía Aide hace ratito, ¿no? Este gut feeling que te dice no. ¿Por qué no buscamos otra opinión? ¿Por qué no buscamos a otra persona, otro profesional? No está de más. Yo creo que nunca está de más. Porque tener otros puntos de vista para empezar es muy útil, ¿no? A ver, ¿tú qué ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y luego volteas y le preguntas a otra persona, ¿y tú qué opinas? Y si resulta que coinciden, bueno, pues ya, ¿no? Creo que ya sabemos que va por aquí. Pero si tienen diferencias, bueno, pues vamos a buscar un tercero. Y así nos vamos. El chiste es que nosotros tomemos este rol de protagonistas en esta búsqueda del bienestar. Y la verdad es que, como dijo ahí de esta introducción, pues estuvo buenísima. Buenísima, porque nos contaste varios aspectos, no nada más tuyos, sino de familiares, de tu hijo, de tu cuñado. Es decir, nos muestras que digamos que también formamos parte del proceso de salud de otras personas. No es nada más lo que nos sucede a nosotros, sino también es muy importante, estamos hablando del empoderamiento, mostrar este camino de empoderamiento a los demás, esta importancia, esta relevancia de tomar la batuta y hacer las cosas, ¿no?
Sí, definitivamente. ¿Quieren que les cuente más?
Cuéntanos. Pero por más, porque supuesto. Yo sé que la historia todavía sigue.
Mi esposo tuvo cáncer en el 23 y por cuestiones casi accidentales dimos con una organización y ahí fue donde lo empezaron a tratar, donde lo trataron. Uh-huh. Todo el proceso, ¿no? De quimio, de radiaciones. Pero a la hora de la operación, que ya era candidato para la operación, nos recomendó el mismo oncólogo de esa organización, nos recomendó a un cirujano de otra organización. Porque él sabía que era, este señor era una maravilla, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a ver a este señor y nos dijo, sí, está bien, ya vimos que él está ya listo para operarse, lo vamos a operar, luego vamos a hacer algunos estudios extras, bla, bla, bla. En el Inter, antes de que lo operaran, mi hija precisamente y su esposo consiguieron una cita en MD Anderson, que es una organización mundialmente reconocida como la maravilla total, ¿no? Que también pertenece a UT, a la organización de la Universidad de Texas. Igual era el cirujano que nos estaban recomendando. Bueno, pero esto era allá en Houston, en MD Anderson, todo, ¿no? Ahí vamos a ver a la cirujana, porque precisamente él estaba en la etapa de ya a operarse. Y la cirujana dijo, bueno, nada más que en este primer estudio que le mandé, en este scan que le mandé a hacer, yo veo unas manchas en el hígado. El cáncer de mi esposo era de páncreas. Y dice, pero yo veo unas manchas en el hígado. Se me hace que tenemos que hacer un estudio más profundo, que es el MRI, ¿no? Entonces, ahí mismo, a las 9 de la noche, creo, lo programaron para un MRI. Ya nos habíamos regresado cuando nos hablan y nos dicen, ¿qué creen? Es metástasis. Entonces, ya no lo podemos operar. Van a tener que ver a un oncólogo aquí en Houston. en ese momento se nos cayó el mundo, ¿no? Lo que menos nos esperábamos. Y volvimos a ver al cirujano de acá. Y le enseñamos las gráficas que sacaron, todo el estudio que hicieron en MD Anderson. Y nos dice, ¿saben qué? Yo no veo que haya metástasis. Sí hay unas cositas ahí, pero eso no es una metástasis, eso no es cáncer. Entonces dice, vamos a hacer una biopsia para estar seguros. Ordena la biopsia y la biopsia sale negativa. No tenía cáncer en el hígado. Así que ya nos dijo, ok, vamos a hacer la operación, ¿no? La operación fue preciosa, exitosísima. Si nos hubiéramos quedado en la primera organización, se le iban a hacer manual. Y es así, abrir todo, y es agresivísima esa operación. Y este doctor se la hizo con robot. Entonces, fue una invasión mínima, ¿no? Y todo salió perfecto. La operación en sí es agresiva, porque te quitan muchas cositas, parte del páncreas, un cachito del hígado, de la conexión con el hígado, de los intestinos, le quitaron ¿cómo se llama la chiquita?
¿El vaso o la vesícula?
La vesícula. O sea, mil cosas, ¿no? Y todo luego volverlo a juntar, y que unas entradas son más anchas que otras y se tienen que acomodar. Bueno, complicado. Pero él salió maravillosamente. Cuando pasó la operación, nos dijo, ahora les recomiendo que vayan a ver a tal oncóloga. Todo el cuento es por esto. En primera, de que no creímos a ojos cerrados lo que decía MD Anderson, eran muy importantes, ¿no? Sino que quisimos creer en él, y él nos demostró con la biopsia que estaba en toda su razón, ¿no? Y entonces él mismo nos recomienda a una oncóloga. Y entonces eso nos metió en mucho conflicto, porque nosotros estábamos felices con el oncólogo primero. Pero si este señor, que era la maravilla, que nos estaba dando resultados increíbles, nos recomendaba a otra oncóloga, pues fue muy difícil decidirlo, pero decidimos irnos con ella, fíjate. O sea, yo me sentía penadísima con el oncólogo primero, porque fue una lindura de hombre, ¿no? Y todo su trabajo lo hizo perfecto. Después hasta le escribimos una tarjeta y le agradecimos y nos disculpamos, porque pues en un momento así tan desesperado de que las cosas tienen que salir bien, pues buscas lo mejor, y decidimos por lo mejor.
Claro.
Una oncóloga maravillosa también. Maravillosa. Todo el año pasado se la pasó en jauja, feliz de la vida, sin quimio, sin nada. Su última quimio creo que fue el 2 de enero del año pasado, y hasta ahorita de maravilla. Es muy padre.
Pues qué tremendo, otra vez ejemplo de que nos invita como a sí, a preguntar, ¿no? O sea, a ir más allá. Paco, tú acabas de decir segundas opiniones. Y algo bien importante, María Rosa, que estás diciendo, yo creo que un paciente empoderado no debe de tener pena. No sé cómo explicarlo, pero sí, somos seres humanos y a veces decimos, ay, pero qué pena. No, espérame tantito, ¿no? Dejemos a la pena por un lado. Y yo creo que en un paciente empoderado, yo sí creo que es respetuoso, es educado o educada, ¿verdad? Sabe hablar, escribe esa notita de estoy muy agradecido, es agradecido, pero no tiene pena en el sentido de decir, a ver, ¿cuál es la mejor opción? ¿Por qué me está mandando con otro especialista u otra doctora? Y pues, sí, queremos lo mejor, buscamos lo mejor y con esa tranquilidad, pues, buscarlo. Yo Estoy muy, muy contenta de escuchar tu historia de este ejemplo de empoderamiento, de paciente valiente, sin pena, respetuoso, agradecido, que tú eres y tu familia, y lo estamos viendo en tus resultados de salud tuyos y de tu familia. En verdad, gracias por compartirlo.
Fíjate que no, en este caso de Sergio, no fui yo sola. Fuimos todos, aquí sí fuimos todos. Y yo te quiero contar un detalle que tuvo mi hija, que fue un porcentaje muy alto del alivio de su papá, porque Ale empezó un chat para apoyar a Sergio, y en el chat invitó a toda la familia, a todos los amigos, a todo mundo que conocíamos. Y entonces diario había alguien que escribía. Todos estaban al pendiente de qué seguía, cuál era el siguiente paso en el tratamiento, cómo habían salido los análisis. Diario, en un año completo, tuvimos ese chat que fue...
¡Wow!
La cosa más hermosa de la vida. Eso sí lo quiero decir a gritos, porque fue gran parte de que Sergio se aliviara.
Claro. Claro. Qué bonito. También la importancia que ya hemos mencionado de la comunidad, la importancia del acompañamiento. Ese detalle del chat, que fue tan importante, pareciera ser algo simple. Ay, pues organizo un grupo ahí en WhatsApp y se acabó, no tiene tanto chiste. Híjole, es que eso hace diferencia. El saber que no vas caminando solo, porque de pronto, la verdad, pues sí pueden llegar esos pensamientos. O sea, sentirse perdido, sentirse luchando literal por su vida, solo, sola. Pero ahí te das cuenta que no es así, que estás acompañado, que hay gente que te quiere, que se preocupa. Nos damos cuenta otra vez que no todo es un tema médico, sino también es un tema emocional, también es un tema mental, anímico. Y eso es fundamental, tan importante como la intervención que le hicieron, ¿no? Con el robot. O sea, tan importante una como la otra, para que entonces el resultado sea el que conocemos ahorita.
Claro, sí.
Definitivo. Oye, y otra de las cosas que yo también quiero resaltar, si tuviera un plumón de esos amarillos, de todo lo que has dicho, también quiero resaltar esto, que una de las características de un paciente empoderado que Roses Rojo luego en los talleres nos habla y nos dice mucho, es algo que se llama la toma de decisiones compartida. O sea, de hecho, en la teoría del paciente empoderado se habla de tomar decisiones en conjunto. Es decir, no es el señor o la señora de bata blanca, ¿verdad? Porque fue a la escuela y estudió, o está en la marca X o Y, el que me va a decir qué hacer. No soy solamente yo y mi terquedad. Yo hablo de que yo ahí de soy muy terca, ¿verdad? Y luego se me meten ideas en la cabeza y ya. O sea, es una toma de decisiones compartida. Y creo que desde que platicaste también de tu cuñado José Luis, tú dijiste una frase que es la que quiero resaltar, que dijiste, todos nos juntamos, ¿no? Uh-huh. Yo le dije a mi esposo, a mis cuñados, obviamente me imagino José Luis, y tomamos esta decisión. Qué bonito, tus hijos, Jorge, Ale, tú, tu esposo, la familia en el chat, todos, esa toma, y los doctores, oye, yo te propongo esta oncóloga, pero no te dijo te la impongo, sino te la propongo. Entonces, creo que nos estás dando también recordando este ejemplo de que qué importante es escuchar y después comentar con quien nos va a cuidar, con quien me va a acompañar, y entonces sí tomar, pues, estas decisiones, ¿no?
Sí, oye, me queda un ejemplo, todavía te lo puedo dar.
Adelante, claro. Adelante ya, lo queremos escuchar.
El más reciente, hace un año el último del año pasado, el último del 23. Del 23. Bueno, ya.
Sí, del 23, porque acaba de pasar diciembre del 24.
Desperté dando de gritos con un calambre espantoso en una pierna, ¿no? Uh-huh. Y dije, a mí de repente me dan calambres, no importa. Pero después de un mes me seguía doliendo la pierna. Siempre te queda dolorido cuando te da un calambre fuerte. Uh-huh. No un mes, ¿no? Entonces ya cuando fue el mes fui con mi médico, que sigo, por cierto, sigo viendo a mi médico privado.
De la UNAM.
Mi médico de cabecera, pues, sigue siendo el mismo. Ya, lo perdoné por lo de día, pero no fui a ver a otro, ¿no? Así que no hay problema. Y le dije, oye, mira, me sigue doliendo. Ya me empezó a revisar la pierna, me dice, híjole, a lo mejor es problema de circulación. Y entonces te voy a hacer una prueba. Y es una prueba en la que te miden la presión de la pierna. Te ponen un aparato igual que el del brazo, igual en la pierna, y la inflan para ver la presión que tiene la pierna. No, hombre, nada más metió el aire y ¡buah! Empecé a darle gritos, un dolor horrible. Me dijo, no, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a ver a un especialista. Tienes que ver a un angiólogo. Pues busqué en mi seguro médico, no hay angiólogo. No hay uno solo. Entonces dije, bueno, lo más cercano a un angiólogo es un cardiólogo, ¿no? Entonces, ya. Empiezo a llamar y me decían, ese problema no lo vemos nosotros. O sea, porque tenían que ser especialistas en problemas vasculares.
Uh-huh. Yeah.
Hasta que di con el único que me dijo que sí. Fui con ese, me empezó a hacer 1,000 pruebas, pero así chorros de pruebas, ¿eh? Cada día tenía que ir a una prueba diferente. Y ya al final me hizo la prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Fíjate que no me daba muy buena espina desde el principio. Uh-huh. Lo que decías, ¿no? De que lo tienes aquí en el estómago, algo te dice que no está muy bien, ¿no? Porque el señor era extranjero, como muchísimos que vivimos aquí, el extranjero. Y en su propio consultorio tenía todos los aparatos para todas las pruebas, y los que las hacían todos eran paisanos de él. Uh-huh. Eso ya así como que dije, qué raro, ¿no? Y el doctor no me vio nunca, sino que siempre me vio su esposa, que no era cardióloga, pero yo busqué según el letrerito que trae aquí, que dice fulanita de tal, y luego tiene varias siglas.
Ajá, sí.
Yo, esas siglas, y decía que la señora había estudiado medicina, pero que no era cardióloga, que era, no sé, tenía cualquier otra especialidad, ¿no? Dije, bueno, por lo menos sí es médico de verdad, ¿no? La señora. Yo siempre la vi a ella, y solamente el día que me iban a dar los resultados del último estudio, apareció él para decirme, oye, tienes un problema en el corazón, tienes 2 bloqueos en el ventrículo izquierdo, y eso amerita que te opere y te ponga 2 stents, que son unas como redecitas, que
los resortitos.
Sí, como resortitos que van a permitir que la sangre circule más fácilmente, no sé. Y yo me quedé, dije, ¿pero en qué se basa, no? ¿En qué se basa si yo no me siento mal? Yo estoy, nada más fue ese dolorcito en la pierna. Y me aparecieron 2 como globitos en la pierna. Pero es así como una hinchazoncita, pero como muy suavecita. Como un globo. Uh-huh. Pero mínimas, así mínimas. Y yo dije, no es para tanto, ¿no? Y me dice, te puedo operar mañana si quieres. Y yo dije, no, hombre, no. Le digo, yo ya tengo programa de viaje, me voy a... Y cuando regrese hablamos, ¿no? Ok. Entonces ya, me fui. Y lo primero que pensé con Celí fue, no, este cuate quiere lana. Este nada más quiere que mi seguro le pague y le pague y le pague, ¿no? Entonces, llegando a México, fui a ver a un angiólogo muy reconocido, con certificación en los Estados Unidos, como cirujano angiólogo, de venas y eso, ¿no? En Estados Unidos, entonces es un señor. Bueno, y y me dijo, no me cuente nada, no me diga nada de qué fue lo que le dijeron allá. Déjeme, yo la reviso. Me hizo las mismitas pruebas con aparatitos chiquititos que él tenía ahí en su consultorio. Paca, paca, paca. Me hizo como 3-4 estudios. Y me dice, usted no tiene nada. Dice, sí, por la edad ya tiene la circulación no muy buena como cuando era joven. Dice, pero eso es lo más normal. Y no quiere decir que necesite nada. Lo único que les recomiendo son 3 cosas. Que tome agua, que haga ejercicio todos los días y que deje de fumar. Y yo, ¡ay, qué bonito! Bueno. Y me dice, ahora sí, dígame, ¿qué le dijeron allá? Pues ya cuando le dije, me dice, yo conozco el sistema norteamericano y yo sé cómo se las gastan. Como muchos médicos viven a costillas de los seguros. Yo dije, fue lo que yo pensé. Me dice, sí, no, usted no haga caso. Use una media de presión en la pierna y ya, nada más. Y haga lo que le dije, ¿no? Y ya. Bueno, ya que estaba yo acá otra vez, mi fabuloso endocrinólogo, el de la diabetes, se jubiló. Ya, joven, yo no le daba permiso, pero él no me hizo caso. Y ya, se jubiló. Entonces, la doctora que dejó en su lugar, una señora muy linda, la he visto una sola vez, pero muy linda, me dijo, oye, ya leí todo tu expediente. Dice, de la diabetes estás súper bien, el tratamiento que llevas es el perfecto, el adecuado. Digo, yo lo sé. Yo hasta dejé de picarme el dedo todos los días porque era un gastazo tremendo de agujitas y de papelitos, porque yo sabía que estaba bien y sigo muy bien, ¿no? Entonces me dice, bueno, ya es, en eso está muy bien, dice, pero me llamó mucho la atención lo que dice aquí del cardiólogo. Le conté la historia y me dice, mira, tuviste 2 opiniones totalmente extremas. Uno te dijo, te opero mañana. El otro te dijo, no tienes nada. Nada más camina y no fumes, ¿no? Dice, mejor vamos a ver a una tercera opinión. Nosotros aquí tenemos a un, no en su consultorio, pero ellos conocen a un cardiólogo que nunca te va a recetar lo que no necesitas. Es de toda nuestra confianza. Lo fui a ver, me hizo el
electrocardiograma.
Ecocardiograma. Me hizo la prueba de esfuerzo y vio todos mis análisis que le mandó la endocrina. Y me dijo, mira, estás perfecta, no hay ningún problema. Dice, estoy totalmente de acuerdo con la opinión del doctor de México. Así que tú nada más sigue los consejos que él te dio, son los mismos que yo te doy, y santo remedio.
Wow.
Es así como que, ¡ay, qué padre!
Sí, wow, qué ejemplo, en verdad, qué ejemplo nos das de no quedarnos con la espinita de preguntar y de hacer equipo con los doctores. Así como hay, como en toda la vida, ¿verdad? Buenos abogados y malos abogados. Buenos maestros, malos maestros. Hay buenos doctores y malos doctores. O con vocación o sin vocación. Y el hecho de, pues, de buscar, de preguntar, de aliarnos con los que sí quieren ayudarnos, es de verdad que hace toda la diferencia en tú nos lo estás demostrando en la salud, en el bienestar, en cómo nos sentimos. Y ahorita le paso el micrófono a Paco, que seguro tiene algo ya que decir o preguntar. Pero me llama también mucho la atención que recomendaciones de doctores son o tienen que ver mucho con estilos de vida. Más allá de tómese la pastilla, mire que esta, o la cirugía, ¿verdad? Que esa estaba totalmente desechada en este último ejemplo. Te dicen, oye, ya sabemos, ¿verdad? Deja de fumar. Ya sabemos cuál es la recomendación del cirujano general de Estados Unidos. Oye, toma más agua, haz ejercicio, ponte una calceta de compresión. Son ese estilo de vida y cómo eso suma a que estemos bien.
Claro. Y Rosa es Rojo me ha ayudado mucho a tener más fuerza para fumar menos. Todavía no dejo de fumar. Pero sí me propuse y estoy fumando menos, la mitad de lo que estaba fumando.
Te felicito, María Rosa.
Sí.
Hasta saqué así, miren, en la pantalla. Muchas felicidades.
Sí, también he aumentado mi toma de agua y me he salido a caminar, lo que en mi vida había hecho. Yo soy de esas personas que jamás hice ejercicio, jamás. Entonces, para mí, el salir a caminar y salimos juntos, entonces también a Sergio. Sergio no necesita eso porque él solito se pone a hacer pesas y todo, ¿no? Pero él me apoya a mí muchísimo para salir a caminar.
Buenísimo. De verdad, muchas gracias por esta plática que tuvimos hoy, estos ejemplos. Yo quiero una reflexión que tuve ahorita mientras platicábamos es que esto del empoderamiento como paciente, nos dejaste claro que no se trata de buscar el que me guste más cómo me contesta. Es decir, yo voy a buscar al que me diga que no tengo nada. No se trata de eso, se trata más bien de buscar solución al tema que yo tengo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue que nos representaste esto? Con el ejemplo de tu esposo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hubo tratamiento, hubo operación, o sea, sí hubo intervención médica, ¿no? No estaban buscando quien dijera, no tiene nada, está bien, no pasa nada, no le haga nada, sino estaban buscando cómo solucionar el problema. Y en tu caso que nos platicas, no estabas buscando el que te dijera no tienes nada. Lo bueno fue que te dijeron no tienes nada, ¿no? Sí. Y que coincidió con dos opiniones, es decir, aplicamos la regla de 2 de 3, ¿no? Entonces... Eso es importante, o sea, darnos cuenta de que este empoderamiento lo que busca es resolver el problema de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Y no de la manera que yo quiero, que eso es muy diferente.
Sí, sí.
Entonces, gracias por esos ejemplos que nos diste, porque nos deja en claro qué es ser empoderado como paciente, que en algunos casos termina en no tienes nada, en algunos casos termina en una intervención, en otros casos terminó en una extensión de 3 meses a 3 años, todo termina de manera distinta, pero todo implicó un proceso de empoderamiento como paciente y de tomar las riendas y de tomar decisiones Y de verdad, muchas gracias por platicarnos esto.
Ay, muchas gracias a ustedes. Qué lindos.
No, y a seguir con este ejemplo de salud empoderada, a seguir preguntando, a seguir preparándonos, a seguir haciéndole caso a la intuición y tomando decisiones de manera compartida. Gracias, Paco, por concluir con estas reflexiones, y gracias, María Rosa, porque tu fuerza, tu vitalidad y esa seguridad, en verdad que la contagias y nos ayudas a todos a sentirnos mejor, a ser más saludables.
Muchas gracias. Cuando gusten, lo que quieran, en lo que necesitan.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de esta serie con Salud Empoderada, que ya la queremos platicar, seguir platicando con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.